Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 5 de la tarde del 3 de abril del año 2019. Y aquí estamos. ¿Quién vive? Hoy en el estudio, como siempre, tenemos a Eduardo San José, alma y cuerpo de Radio San Gabriel, con muchas cosas nuevas y muchos instrumentos y objetos nuevos de la radio que son muy bonitos. Gema, nuestra gente en La Habana, nuestra gente especial. Un invitado muy especial que ahora os presentaremos y, como siempre, el replicante. En el programa anterior tuvimos al hermano José María Vicario, que nos hizo una semblanza de su vida y de su misión. Ayer fue el cumpleaños del hermano Cecilio, que sigue viviendo con nosotros en el colegio, como siempre, y al que le dedicaremos un Quien Vive próximamente. Hoy tenemos en el estudio al hermano Alfredo Díez. Buenas tardes, hermano.
Buenas tardes.
No dejaremos, como dice Roy al final de nuestra peli de cabecera, que se pierda todo lo visto y vivido, como lágrimas en la lluvia. Nuestra radio y nuestros podcasts serán el fiel regalo a quien sea que nos escuche ahora o dentro de muchos años, para certificar que hubo vida y que por la tierra y el cole pasaron personas buenas, hombres y mujeres que hicieron cosas buenas con sus vidas.
Hoy tenemos en Quien Vive a una gran persona de este colegio que he tenido el gran placer de que me haya dado clase. Y bueno, buenas tardes, hermano Alfredo.
Buenas tardes.
¿Quién vive?
Vive un pucelano. Ahora se nos les ha dado por llamarnos pucelanos a los de Valladolid. Un pucelano que casi ya se ha hecho carabanchelero de adopción y que sigue enamorado de su vocación religiosa de educador.
Un pucelano que viene de Sardón, del Duero.
Claro.
¿Dónde está Sardón?
Pero tanta ignorancia.
Estamos, esto lo van a escuchar dentro de 300, 400 años y Sardón ya será un barrio de Valladolid, seguramente.
Probablemente y desgraciadamente. Sardón del Duero es un pueblecito que está en la ribera del Duero. Estamos en la milla de oro del buen vino. Un pueblecito de unos 700 habitantes, rodeado de pinares, cruzado por el Duero, y para mí es el pueblo más bonito de España. Pero un pueblo que no se ha quedado viejo, que sigue con gente joven, que mantiene tradiciones y mantiene pues muchas cosas nuevas. Entonces, estoy muy orgulloso de mi pueblo de Sardón.
Y ahí, un 12 de octubre, ¿de qué año?
¿Te has dado cuenta? El 12 de octubre, qué fecha más importante. No penséis que es fiesta nacional por el descubrimiento de América ni esas cosas, ¿no? Es que nací yo en el año 51, pues allí me parieron y allí crecí del año 51, digo. Nacimos en Sardón del Duero. Muy bien.
¿Y Alfredo? ¿Por qué te llaman Alfredo? ¿Hay algo en tu familia? ¿Algún tío? No lo sé.
Mis hermanos siempre se han cachondeado de mí con el nombre. Y además al principio me sentaba mal porque nunca me ha gustado mi nombre. Pero yo creo que era porque el mayor y el pequeño decían que había por esa zona hay mucho gitano. Y en Peñafiel debía haber un rey de los gitanos que se llamaba Alfredo, un patriarca de estos. Dice, a ti te han puesto Alfredo porque es nombre de gitano y tal. Y no me gustaba. Pasa que luego pues, me entero de que había un pariente de la familia que debía ser un tío muy majo. Y como se llamaba Alfredo, mi madre, que era pariente suyo, pues me puso ese nombre. Pero nunca me ha gustado.
O sea, que tienes nombre de rey gitano, eso está fenomenal.
Eso está claro.
Eso está muy bien.
Y bueno, nos acabas de decir que tienes un hermano menor y otro mayor. Cuéntanos un poquito más de tu familia.
Somos cuatro. Nacimos tres varones y la cuarta fue mi hermanilla, ¿no? Menos mal que vino la cuarta, porque si no yo creo que había seguido teniendo hermanos hasta que viniese. Los padres de antes necesitaban hijas para que les cuidasen en la ancianidad, ¿no? Mi hermano el mayor es el típico castellano viejo, o sea, era viejo. De toda la vida ha sido un hombre muy tradicionalista, muy apiñado a las y amarrado a las tradiciones del pueblo. Prácticamente no ha salido de allí, ¿no? Mi hermano el pequeño es un aventurero, es un... La pena es que el hombre no pudo tener oportunidades de haber continuado estudiando, ¿no? Porque en aquellos años, pues, había que salir fuera del pueblo para poder estudiar, porque no podías viajar cada día al colegio, ¿no? Pero mi hermano el pequeño es un tío muy bueno, muy, muy, un genio. Y mi hermana, pues, ha sido la continuación de los padres, ¿no? Ella sí que pudo estudiar, pero no tenía ganas, empezó a trabajar muy joven y entonces, como allí la costumbre era que lo que ganabas era para ti, pues le empezó a gustar la paga de cada mes, ¿no?
Luego, como tu familia, estáis con trabajáis en algo, ¿no? Vuestra familia desde siempre, ¿no? En el que sí. Todavía seguís.
Mm. Que yo recuerde, somos o llevamos por lo menos 5 generaciones dedicadas al mundo del piñón. Nosotros somos piñoneros. Entonces, dicen que el piñón es muy caro. Pero si supiesen lo que costaba antes tirar las piñas de los pinos, que había que subirse pino por pino y dentro del pino moverte y manejarte para tirar cada una de las piñas, recogerlas y luego en verano tenderlas al sol para que se abriesen, sacar los piñones. Pero yo creo que hemos hecho felices a mucha gente porque el piñón es tan bueno y es tan alimento tan completo. Pues eso, mi hermano el pequeño sigue la tradición de mi padre y su hijo sigue la tradición, o sea que ya es la quinta generación con mi sobrino, que seguimos de piñoneros. Me encanta en invierno ir al pinar, ayudarles a recoger las piñas, o en verano ir a sacar el piñón en medio de la era. Pero eso no me gusta ir a la playa, porque como me ha dado el sol de pleno, así sin una sombra y había que aguantar y todo eso, ese calor, pues a mí las playas no me gustan tanto.
¿Y cómo un piñonero como tú, de arraigo familiar, termina de hermano de San Gabriel? ¿Cuál es el paso que...?
Eso digo yo. Es muy curioso porque yo creo que hasta el final de sus vidas, mi madre me decía cada vez que iba a casa, bueno, ¿qué hijo? ¿De vacaciones o te han echado? Porque no lo tenía muy claro. Y cuando yo les dije que me iba a meter el fraile religioso, pues hubo bastante oposición dentro de casa, ¿no? No lo entendían. Que hubiese dicho eso mi hermano mayor, pues a lo mejor sí. Pero yo que era un poco más bandido y esas cosas, pues no les entraba mucho en la cabeza.
Hombre, es que un hijo así, joven, guapete, claro. con don de gentes como tienes tú, pues les sorprendería mucho, claro.
Pues precisamente por eso, ¿no? Yo creo que a Jesús de Nazaret le tienes que seguir de esa manera, no vas a seguir un tío aburrido ahí, no sé. Tiene que ser gente que quiera vivir su vida, ¿no? Y su vida es estar abierto a todo el mundo, ¿no? Pero en un principio sí que hubo bastante oposición dentro de la familia. Mi padre me había buscado un puesto de trabajo y todas esas cosas. Pero de esto que se te cruza o ves una... Yo es que, no sé si es hablar mucho de mí, pero en Salamanca conocía un grupo de chicos y chicas que se llamaban los bandidos, las bandidas, y yo creo que me adoptaron como su hermano mayor. Y era entonces, aquellos tendrían unos 15 o 16 años, yo tendría 19 o 20. Y yo noté que calaba, que me escuchaban y que, no sé, digo, caramba, a lo mejor yo estoy hecho para esto, ¿no? Mi vocación puede ser destinada hasta gente joven. Y ahí empecé. Y luego en verano se aprovechaba para ir a ver algunos colegios que tenían los hermanos en Barcelona. Y hombre, si la clase tampoco se me da mal. Y ahí fue mi vocación. Si hubiese conocido a otros hermanos, a lo mejor me habría hecho marista o de la Salle, pero conocí a los gabrielistas y gabrielista soy. Thank you.
Y bueno, hermano, ¿qué recuerdas de tu vida en Salamanca?
Wow, pero no te lo voy a decir.
solo lo que sea confesable.
No, fueron 5 años muy, muy bonitos. La verdad es que si tenéis la posibilidad de que vuestros hijos, ya que vosotros no lo habéis hecho, pero si vuestros hijos pueden ir a estudiar a Salamanca, es algo muy bonito. Yo tuve la oportunidad de estar 5 años y compaginé la formación, digamos, civil como la religiosa, ¿no? Y entonces, pues para mí fueron unos años muy, muy, muy completos, pero en todos los sentidos, ¿no? En esto de descubrimiento de la vocación, pero también en la convivencia que había con la gente. Luego, pues en Salamanca vas a todas partes andando, con lo cual, pues haces una relación muy bonita con los compañeros, ¿no? Y compañeras de clase. Y es muy bonito. Yo siempre he dicho que si me hubiesen puesto una hoja en blanco para firmar destino a Salamanca, lo habría firmado sin ninguna condición.
¿Y después de Salamanca ya viniste a Madrid a trabajar?
No. Los frailes tenemos 3 votos. Uno de esos votos es el de obediencia. Estaba de provincial, para mí el hermano más completo que hemos tenido y el cual admiro y seguiré admirando, aunque murió hace unos años. Y me mandó a un internado que teníamos en el País Vasco. Antes se llamaba Castillo el Javite, ahora se llama Artea. Y fueron, en el año 75, fueron mis 4 primeros años... de formador en un internado que tenías que estar día y noche, y sábados y domingos, ahí no descansabas. Pero ha sido la experiencia más plena a nivel como formador, como educador, como profesor. Había internos y externos, pero para mí los internos eran mis hijos, o sea, estaban sin sus padres, yo tenía que... Fue muy complicado, aparte de que el internado es duro, estábamos justo el año que murió Franco, es el año que yo empecé, y entonces la política estaba a tope en el País Vasco, era en el Valle Arratia, que estaba totalmente politizado, ¿no? Pero yo guardo un recuerdo maravilloso. Yo con los aldeanos me llevaba muy bien. Me daba pena no saber euskera, porque a veces venían la madre, como decían los chicos, y les costaba hablar en castellano. A mí me hubiese gustado haber hablado el euskera, ¿no? Pero no fue posible. Pero fueron 4 años muy bonitos, de hecho. Estaba huyendo todos los años, pasaba allí una semana o 10 días y seguían recordándote los exalumnos que ya tienen 50 y tantos años, o sea que ya son padres y alguno hasta abuelo. Pero muy bien, muy bien, yo sigo yendo por allí siempre que puedo. Ahora, desgraciadamente, murió mi hermano, o sea, mi hermano, mi amigo, bueno, hasta hermano, con el donde iba. Y entonces, pues claro, eso se rompió un poquito, ¿no? Pero fueron 4 años duros, pero preciosos, preciosos, porque es que era todo el día. Cada día les tenías que dar una charla al grupo que dirigías. Allí empecé a montar un pequeño coro, teníamos nuestro festival de música, ya había empezado en Salamanca a tocar la guitarra, ¿no? Pero allí como que lo ejercité más, las eucaristías pues se animaban con música, ¿no? Claro, tenía 23 años, pues con 23 años te comes el mundo, ¿no?
¿Y cuándo viniste a Madrid? A empezar aquí en el Colegio San Gabriel.
Sí. Después de esos 4 años, el colegio que teníamos, dicen que había sido residencia de los Gudaris en tiempo de la Guerra Civil. No, los Gudaris eran los soldados vascos. Y el PNV estaba empeñado en comprar aquel centro. Y se lo vendimos al PNV, y gracias a vender aquel centro al PNV, compramos... lo de Carabanchel. No fue de inmediato, pasaron unos años. Después de esos 4 años, al vender el colegio, pues también el tal hermano Celestino, que es el que ha guiado mi vida, me sugirió, que yo para nada lo había pensado, venir a la 11 en Ramírez de Arellano.
Y aunque te han querido en todos los sitios, ahí no te podían ni ver, ¿no?
Ni ver. fue otra experiencia también tremendamente dura. Claro, eran la gran mayoría de la gente que, o de los chavales que yo estaba, o dependían de mí, eran mayores que yo. Había gente, yo vine a los chicos con 27, había gente con 40 años, otros con 30 y tantos. Y luego el problema de la ceguera. Y además que no tenía ni idea de lo que era eso. Aprendí braille, a leer y a escribir, sin problema, pero... Las relaciones personales eran y fueron tremendamente duras. Fueron 4 años muy... Todavía no estaba el cuponazo, que es que cuando la ONCE empezó a disfrutar de dinero, ¿no? Y era una especie de obra social que llevábamos. Nosotros nos encargábamos de, por la mañana los CIOs recibían clases de taller y por la tarde yo les daba pues cultura general, algo de educación física. Por la noche tenías que estar pendiente. Me las armaba en la gran mayoría de las noches porque mi habitación estaba conectada a todas sus camas. Pero fue otra experiencia también muy, muy interesante.
Pero además la institución gabrielista tiene cierta tradición, ¿no? De actuación, ¿no? Con la gente que tiene discapacidad de algún tipo.
En Francia fuimos, o los franceses, hermanos franceses, fueron pioneros en la educación de sordomudos y ciegos. Y han creado escuela y hay muchos centros que todavía siguen pues, la pedagogía que implantaron e inventaron los hermanos. De hecho, los españoles también llevaron a Medellín, en Colombia, dirigieron otra escuela de sordomudos y ciegos. Sí. Pero es muy duro, muy duro.
Eyes, different size, different girls every day, different names, different games, took my breath clean away, but I'm changed, rearranged, I'm enlightened and how...
No me la quites.
Y bueno, hermano, cuando llegaste a Madrid, ¿ya empezasteis aquí la docencia de inmediato o estabas en otros puestos en el Colegio San Gabriel?
No, yo la docencia la empecé en el 75, continué con los ciegos y ya en el 79, cuando vinimos aquí, pues nos tuvimos que hacer cargo de todo esto. También era una tarea difícil porque esto lo llevaban las hermanas Oblatas, que funcionaba fenomenalmente bien, y cuando una cosa funciona bien es complicado, no puedes bajar el listón, ¿no? Pero había otra también dificultad y es que la gran mayoría eran niñas porque el mixto solo llegaba a tercero de EGB, con lo cual tener 40 chavalas en una clase es terrible. O sea,
pero tenéis tirón, ¿eh? Que yo he escuchado testimonios de antiguas alumnas, he visto fotos ahí con un semblante muy, muy moderno, ¿no? Para la época. Y yo creo que tenéis bastante tirón cuando llegasteis los hermanos aquí a Carabanchel.
Es que había corrido una leyenda que no sé de dónde la habían sacado. Que éramos franceses, que veníamos con hábito, que, bueno, unas tonterías. Ahora, cuando nos conocieron, pues resulta que no era así, que no éramos tampoco tan carrozones, ni éramos tan carcas, ni veníamos con palo, yo no sé qué batallas se habían. Y la verdad yo creo que ahí también tuvo, bueno, por supuesto la providencia, ¿no? Pero yo creo que caí bien, que caímos bien. Y por lo menos con las alumnas del primer año todavía tengo contacto con ellas, seguimos manteniendo un grupo de fe y amistad y es una relación muy bonita, muy bonita.
Sí, yo lo que veo, has nombrado el País Vasco, has nombrado a los ciegos aquí en Madrid. Yo conozco, porque tú me has presentado, gente de todas esas zonas, ¿no? Algunas veces han venido aquí a verte al colegio, otras veces has quedado con ellos por ahí, ¿no? Que mantienes ese hilo de amistad constante en el lugar donde has estado y en el lugar donde sigues, porque es verdad, como dices tú, que aquí hay muchas antiguas alumnas que te adoran y eres su referente vital.
Por lo que te decía del hermano Celestino, siempre me decía, tú siembra, Alfredo, siembra, siembra, ya veremos quién recoge, pero siembra. Y he procurado sembrar. Es una de las grandes ventajas que tiene ser religioso o la vida religiosa, que tienes todo el tiempo del mundo. Aquí no hay problema de tiempo de dedicar a la mujer, a los hijos, a... No sé, no. Es todo el tiempo del mundo para tu vocación. Entonces, pues aunque ahora ya cada vez me pesan más los años, ¿no? Pero antes había que salir a la hora que fuese, pues salías, ibas a ver a uno o a otro. Fines de semana con ellos, de convivencias, en verano. Era el tiempo para ellos. Entonces eso lo vieron. Y ahora recoges los frutos, porque el cariño de la gente, de los exalumnos, está ahí, ¿no? Eso es grande, eso es grande.
Es que en los Carabancheles llevas desde el año 83.
Sí, Sí.
O sea que son... ¿Cuántos, Gemma? Vamos a hacer cuenta. Mucho...
El de matemáticas eres tú, Chema.
Son bastantes años más, ¿no?
Son muchos ya, ¿eh?
Sí, sí. Ponte a contar. Ahora lo hacemos en el papel, ¿no? Para que
sí, ahora nos salga con bien. Los palitos, como cuando éramos pequeños.
Oye, aquí hay dos profes de mates, ¿no? Uno que está... en la reserva, pero sigue siendo profe de mates, ¿no? Porque sí, eso de ser maestro o de ser profe es una vocación, ¿verdad? Que no frena, ¿no? Me imagino que te jubilas y sigues actuando como tal.
Por lo menos educando. Y además siempre ha habido otras asignaturas que he estado impartiendo. Bueno, asignatura de la religión no se puede considerar asignatura porque, como yo os decía, es vivencia, ¿no? Pero matemáticas, religión y música... Pues en la gran mayoría de los años que he estado en las aulas ha sido... No me gustaba dar música, porque a mí la música me gusta vivirla yo y disfrutarla y gozarla y tocarla y cantarla. Pero se lograron cosas, ¿eh? Lográbamos piezas a tres voces con flautas, ¿no? Y eso sonaba hasta bien. Y las matemáticas, pues hasta el último año de mi profesión de profesor he estado dando matemáticas.
Sí, porque otra de tus grandes pasiones es la música, ¿verdad?
Sí.
Es una... Acabamos de escuchar hace un ratito, que ahora la pondremos otra vez porque querías escucharla entera.
Ha sido fugaz.
Una de las canciones que forman parte de tu vida, que tú recuerdas de manera entrañable, ¿no?
Pero eso es las típicas canciones de tus años jóvenes, ¿no? De cuando salías, a mí me encanta bailar y cantar, ¿no? Y cuando salías ahí de marcha y esta canción me trae unos recuerdos muy bonitos. Estando fuera de Madrid, no, me parece que estaba en Salamanca, viniendo un fin de semana que vine a Madrid, fui al Corte Inglés, porque entonces no había Corte Inglés en todas las ciudades, y fui a buscarla y tengo todavía el single de esta canción de Joe Dolan. But I'm changed, rearranged. I'm enlightened, and how you have caught me, you have taught me, and I'm different now. Take me and break me and close all your windows and doors. Shut me off, cut me off, make me an island. I'm yours. Haz que por ti me convierta en isla en el mar.
Hay que decir que el hermano Alfredo es un excelente cantante también. Y ponerse cerca de él en el lugar donde se canta es horrible, porque claro, luego te critica en cualquier lugar, ¿sabes? No deja de decir lo mal que lo haces. En mi caso, además, es que es fácil decirlo. ¿Por qué estás aquí, Alfredo? ¿Por qué la educación? ¿Por qué estar con los chicos? ¿Por qué crees que este es tu lugar? ¿Y por qué crees que esta es la mejor misión del mundo, como siempre dices?
No sé, cuando ves que tu vida está plena, dices, esto tiene que ser, esto es la bomba, ¿no? Entonces... dicen que también soy un fraile atípico en muchos aspectos, entre ellos lo de pertenencia o estancia en un centro, ¿no? En una comunidad. Normalmente a los religiosos había una falsa creencia antes de que no podían estar mucho tiempo en un centro porque hacían amistades, hacían cariños, hacían, no sé, se relacionaban con las personas y eso podía ser peligroso. Yo creo que eso es lo más grande, o sea, querer a la gente con la que vives, con la que estás. Entonces, desde el año 83, que es cuando me envían aquí a Carabanchel, pero es que nadie me ha propuesto salir. Entonces, yo no sé si es que no me quieren en ningún sitio o que aquí lo hago bien. Y entonces, pues sigo siendo feliz aquí. Y ahora también es muy bonito cuando ves a los hijos de tus exalumnos, que de alguna forma son una especie de nietos para mí, ¿no? Que vienen, digo, caramba, qué bien, cómo continúa la vida, qué bien, qué bien.
Pues yo creo que va a ser más lo segundo, yo creo que aquí te quieren sí. Mucho y no quieren que te vayas. Yo como alumna tuya he aprendido dos
pero
cosas.
Pero no, no te di matemáticas.
No, ojo. Matemáticas no, pero bueno, mejor. Pero lo que más he aprendido es que hay que saludar por las mañanas, porque claro, nos lo recordabas todos los días. Y ya claro, desde entonces, saludo sí, a todo el mundo.
Pero fíjate qué barato es decir buenos días y qué bonito que nos deseemos buenos días. Pues ahora es una pelea que tengo todas las mañanas porque sigo deseándoles los buenos días a la gente cuando entra al cole, ¿no? A los chavales. Hay algunos que les cuesta decir buenos días. Nos estamos perdiéndolo.
Uno de, de los ritos que hay todos los días para llegar al cole es subir las escaleras y saludarte. Luego, claro, es que estás siempre ahí y sí, ves que los alumnos llegan, algunos te abrazan, otros te besan, otros te sonríen. Qué importante es ese momento. Uh-huh. Es que dice mucho que llegues al cole y te reciba alguien de la casa, ¿no? Todos los días con una sonrisa y con un gesto. Me parece que un símbolo tan bonito y tan importante y además creo que tan gabrielista.
Uh-huh. Sí.
Sí, sí que lo es. Sí que lo es.
Los cambistas de monedas enseñan a sus discípulos durante mucho tiempo solo las piezas buenas. Después de este aprendizaje, ellos jamás se equivocan al detectar una moneda falsa. El método inverso, el identificar primero solo las monedas falsas o el demostrarle a los alumnos mezclas de las monedas buenas y falsas, no dan tan buenos resultados en la formación de ellos.
Yo creo que ha sido un cambista, como dice este cuento, que has enseñado las monedas buenas. Porque si uno se contagia o ve las monedas buenas, enseguida identifica lo que no es tan bueno. ¿Cómo eran tus clases? ¿Cómo eran tus clases de religión, de matemáticas, si te acuerdas? ¿Qué monedas buenas has enseñado a los alumnos en esas clases?
Yo he procurado que la matemática fuese divertida. Inventabas hasta de qué forma podías explicar una ecuación a los chicos, ¿no? No os cuento la última forma. Pero había que hacer que la educación fuese divertida, que el chaval se encontrase a gusto, ojo, duro y con esfuerzo y trabajando, pero que se encontrase bien, estuviese a gusto en la clase, que la matemática le divirtiese. La religión para mí ha sido lo más difícil de dar, porque no, ya os decía que no es asignatura y había preguntas que me hacíais que no sabía responder, porque ni Jesús de Nazaret dio respuestas a muchas cosas, ¿no? Y la música era una diversión. Pero en todo he querido dejar mi persona, mi corazón, mis tripas. Bueno, la religión es cuestión de tripas. Y de tal manera que los chavales se sintiesen a gusto. A veces me han achacado de que soy excesivamente duro, que imponía mucho trabajo y que... Pero luego te lo han venido a agradecerlo, con lo cual, pues no sé, no sé. Pero he intentado dar lo mejor de mí. A veces te entienden, otras veces no te lo admiten, pero siempre con esas ganas.
Hombre, hace unos cuantos años que yo daba matemáticas en cuarto de la ESO y los chicos venían de recibir a dos monstruos, al hermano Cecilio, que les daba en primera de ESO, al profe que les daba en segundo. Y yo siempre decía, pero yo qué le voy a enseñar en cuarto si ya vienen entrenados, ¿no? Es que se notaba muchísimo la mano de los dos, cómo los chicos tenían una orientación. Luego le daban la tuya en cuarto, ¿no? Pero había un trabajo súper bien hecho, muy consistente y que los chicos valoraban, ¿eh? Porque luego les preguntabas, ¿quién es el mejor profe de mate? Nunca decían yo, siempre decían, mi hermano Alfredo, con el hermano Cecilio. Yo digo, pues me alegro mucho, la verdad, porque es así, o sea, no pasa nada.
De todas formas, ha cambiado mucho esto, porque yo recuerdo en los primeros años, nosotros no teníamos BUP aquí en el cole. Entonces salían en octavo a otros centros y yo quería que mis chavales saliesen los mejor preparados, ¿no? Y recuerdo que en octavo nos daba tiempo a ver toda la combinatoria y a ver parte de la trigonometría y las chavalas como esponjas se lo tragaban. Claro, te venían y dijo, Alfredo, qué bien, no lo sabemos todo esto, recordamos y tal. Pero es que querían trabajar, ahora es que últimamente los chavales no quieren trabajar. Aquellas sí, aquellas te pedían más y más. Y de verdad que era una gozada.
Yo no he perdido la esperanza.
esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras.
Bueno, hombre, es que las rancheras también es, las rancheras es lo mío, pero porque como os decía al principio que soy una tierra de vinos, allí hay, sigue habiendo todavía esas bodeguitas que están dentro de tierra y entonces allí es donde hacíamos las meriendas y como ahí no incordiabas a nadie podías estar cantando y las rancheras en una bodega suenan de miedo.
Bueno, sí que eso de que eres un fraile atípico se va confirmando.
Sí.
¿Por qué?
Hay que decir que el evangelio que yo leo, por lo menos, a lo mejor digo algo que a alguien no le gusta, pero veo un Jesús muy disfrutón de la vida. Yo creo que él amaba la vida por encima de todas las cosas, amaba compartir y sentarse en la mesa con todo el mundo y en especial con los peor los pasaban, ¿no?, en aquel momento, pero era un disfrutón. De hecho, le acusan en el evangelio de ser un comedor y un bebedor, ¿no? Y es porque le gustaba disfrutar con las personas. Uh-huh. Y eso te pasa un poco también.
Ya, ¿no? Pero ¿qué es la vida más que una aventura que hay que saberla vivir, pero con alegría? Porque vamos a ir con cara amargada y con cara triste. Pero si Jesús vino a traer esperanza y vino a traer alegría y vino a traer fraternidad, lo que pasa es que luego hemos malentendido a veces todo ese programa, sobre todo con normas, reglas, dogmas. Si eso no es el evangelio. Y te acercas al evangelio, es tan fácil, que no lo queramos. Y eso además es hasta bonito. Yo os decía muchas veces en las religiones, nos sobran abrazos y nos sobran puñetazos. Si es que necesitamos abrazarnos más, querernos, que ese es mi Jesús de Nazaret, está claro.
Y en el cole, además de profe, que eso no lo has dejado de hacer hasta que te has jubilado, has ocupado pues diferentes cargos, que me imagino que a lo mejor podías estar o no estar más a gusto, pero como tienes el voto de obediencia, pues claro, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces has sido director, de hecho eras el director cuando yo llegué al cole, ¿no? Cuando yo empecé contigo a trabajar. Y bueno, hasta muchos años de director, ¿no? Y luego de titular, ¿no? ¿Cuántos años estuviste director?
Esa etapa es muy dura porque estaba un poco solo en ese aspecto, ¿no? No había tantas divisiones o delegaciones como puede haber ahora, ¿no? Entonces en el 92, también el hermano Celestino me manda a coger la dirección del centro en contra de mi voluntad. Yo antes, aparte del claustro, al APA, algunos exalumnos, y de alguna manera todos me animaron a que lo tenía que coger y tal, pero fue tremendo. Y fueron 13 años, que yo creo que ha sido el mayor error de mi vida estar tantos años, hasta que al provincial que había de turno en ese tiempo le dije, mira, pues verás, o me quitas o yo me largo, que esto es mucho, que son 13 largos, larguísimos años, ¿no? También haces tu tarea. Yo de lo que más orgulloso estoy, yo no sé tú de tus años de director, pero yo de lo que más orgulloso estoy del tiempo que pasé escuchando a la gente. Sobre todo a la gente que había tenido problemas, la gente que había perdido sus seres queridos, sobre todo padres que perdieron hijos, eso es lo más duro del mundo. Y eso sí, eso yo creo que de alguna forma te satisfacía pues todas las burocracias y todas las historias que hay alrededor y papeleos de este cargo, ¿no? Fueron 13 años, que ahí están. Yo no sé si lo hice bien, lo hice mal o lo hice regular, pero también estoy orgulloso de los años que pasé. Hasta fiché a Chema, que fue mi primer fichaje.
Pues es que yo me acuerdo que cuando cumplimos 25 años, que fue el año que yo entré en la dirección, hicimos un acto ahí especial de 25 años, bueno, y entonces hubo un acto en el teatro en el cual estuvieron los directores de San Gabriel y eso, y entonces uno de los hermano que estaba antes que tú de
Balbino,
en la dirección, Balbino, eso, el hermano Balbino, pues dio un discurso y tal, y bueno, y entonces él habló de la siembra, de echar el fertilizante y tal, no sé qué erais un poco vosotros, Yo digo, entonces a mí que me queda ya, hay que quemar la hacienda. Digo, habéis sembrado, habéis hecho que todo fuera hacia arriba. Digo, espero que pueda continuar vuestra labor, porque habéis puesto las cosas muy difíciles. Esto fue, era una broma lo de la siembra y todo eso, pero es verdad que yo creo que en el tiempo que estuvisteis, hicisteis que las cosas crecieran, ¿no? Porque aunque las semanas oblatas, como tú dices, pues lo llevaran bien, era un colegio pequeñito, y yo creo que os metisteis a hacer un colegio de gran envergadura, modificasteis los patios, ¿no? Hicisteis un cole, que es el cole que tenemos ahora, ¿no?
Pero es que es lo nuestro, las semanas oblatas no era su carisma esto. Ellas lo sabían, ¿no? Entonces su idea siempre dijeron que era el cederlo, pero claro, que lo continuase otra congregación religiosa. Nosotros, al haber dejado lo del País Vasco, pues además queríamos tener alguna obra dentro, pues en el centro de España o en Castilla o yo qué sé, ¿no? Y por eso surgió. Pero la base estaba puesta. Y luego se quedó la gran mayoría del claustro que tenían las hermanas oblatas, continuó con nosotros, que todavía nos queda alguna persona, ¿no? Que han seguido también la tradición. Pero nuestro carisma es la enseñanza, las hermanas oblatas no era ese carisma. Y dices tú, Cala, cada año se siembra. Chema, es que tú eres de ciudad, no eres de... Pero cada año hay que sembrar. Entonces tú, los 9 años que has estado director, pues has sembrado cada año. Y buena siembra. Yo creo que buenas cosechas hemos recogido, ¿no?
Bueno, yo creo también que los hermanos en general han tenido muy buen ojo, yo creo, con la gente que han escogido, porque al final el equipo de profes, el equipo de educadores que están en el cole, son los que entran en cada aula, ¿no? Y los que tienen que resolverla bien, acompañando a los chicos, ayudando. Yo me acuerdo un principio fundamental, que yo lo seguí diciendo cuando estuve en la dirección, y era una cosa que decía Alfredo siempre: aquí lo importante son los chicos. O sea, es que tal... No, aquí lo importante son los chicos. O sea, está por encima de todo. Encima de la comodidad de algunas veces nuestra, encima de lo que los padres puedan decir y qué tal. No se trata de quedar bien con unos y con otros. Aquí lo fundamental son los chicos. Es lo más importante, es nuestra labor y nuestra misión. Así que vamos a poner esto por encima de cualquier otra cosa y el resto se subordina a esto. Y es que es al final lo que se llega, que soy lo más importante. Gemma, tú te has sentido importante, sí, ¿no?
Bueno, yo... realmente me he ido del colegio hace un par de meses, o sea, yo estaba aquí hace nada y es verdad que a mí lo que más me gusta de este colegio, tiene muchas cosas buenas, pero lo que más es la calidad de los profesores en acogerte, en abrirte los brazos, en cuando estás mal sabes que puedes contar con ellos. No es solo la actitud de un docente como para impartirte una asignatura o unas enseñanzas, sino otra cosa, un vínculo muy especial. A mí es lo que me encanta de este colegio. Me encanta, vamos.
Eso nos lo han dicho más de una vez, como que los gabrielistas somos muy familiares, o sea, muy acogedores, muy cercanos, muy... Vamos, que no estamos subidos en el púlpito del clero, ¿no? No, que somos gente de a pie y gente, pues eso, que recibimos a la gente, que abrazamos, que estamos con ellos.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
Pero, o sea, No sé quién ha elegido estas canciones, me encantan las tres. Pero bueno, ojo, espera. Sí. Que me encanta todo tipo de música. Yo oigo todo tipo de música, porque no se puede despreciar ninguna. Me encanta la música clásica, me encanta el gregoriano, pero poco tiempo. Pero estas son tres pinceladas, o tres canciones, vamos, esta también es preciosa, ¿eh? Los dos tan felices.
Y te encanta bailar, que yo te he visto en múltiples ocasiones marcarte todo tipo de baile.
Sí. Además, un año aquí en el cole, que se hacían antes las cenas de final de curso, venían los padres, era una especie de homenaje que hacían los padres al claustro, ¿no? Y había baile, además, y un año hubo un concurso de baile que era tango, vals y paso doble. Y una profe y yo quedamos para la final con otra pareja. Y el desempate era o una jota o una sevillana. Yo de sevillanas, nada. Y por la vagina le dije al que ponía, pon una jota. Puso la jota y arrasamos. La jota castellana, claro. La aragonesa no la sé bailar.
Bueno, me parece que estamos respondiendo a la pregunta a quién vive, ¿verdad? Vive el hermano Alfredo, ¿no? Después de todo lo que nos está contando. Es que este programa surge también de un guiño a una escena que sale en Blade Runner, ¿no? Donde se pregunta quién vive, ¿no? A una chica que, bueno, pues una replicante, una especie de androide y tal. Dice, lástima que ya no pueda vivir, pero ¿quién vive? ¿No? Bueno, ella tenía cierta vida, pero quizá no era nuestra vida, pero en el fondo, pues, ¿qué es la vida? ¿No? El que escribió la novela de la que se hizo la película, Philip Dick, que es un escritor de ciencia ficción mítico, pues tenía una costumbre, que era con el I Ching, el libro de la adivinación este oracular chino, pues él echaba las monedas y según lo que ahí salía, ¿no? Pues iba tomando decisiones sobre los personajes. Hay un hexagrama de Sai Chin, el número 24, que se llama Fu, el retorno, y que dice que conviene tener un sitio donde ir. ¿Cuál es tu sitio?
Mi sitio, y vuelvo, ahora puedo volver más de vez en cuando, es mi Ribera del Duero, y es pasear por los pinares. Los pinares me dan calma y serenidad. El río me da movimiento, me sigue dando dinamismo, ¿no? Dicen que el Duero va sucio, yo es que le veo hasta limpio. Y es mi rincón. Además, Sardón, Rincón del Duero, es uno de los eslogans que había, ¿no? Y sigue siendo mi pueblecito. Además, tengo la suerte de contar. Siempre he contado con gente donde he ido, ¿no? Pero en el pueblo sigo teniendo mi cuadrilla desde que éramos niños. Nos seguimos juntando y celebrando y todas esas cosas. Y es mi rincón. Y mira, la semana pasada estuve pasando ahí 4 o 5 días. Muy bien, muy bien. A ver si vais por Sardón, ¿no? Está muy bien.
Bueno, pues iremos a verte, hacemos una excursión a tu pueblo. Y bueno, hermano, ¿cuál es tu evangelio favorito? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te ha enseñado más? ¿Cuál elegirías?
¿Qué relato evangélico te gusta? ¿O te gusta en este momento? Porque a lo mejor en otro momento vas eligiendo en función de las cosas que te van pasando, ¿no? Pero
es que tengo muchos, pero tres que hayan marcado más en la vida, pues es cuando Jesús le manda a callar a la cascarrabias de Pedro y a todos los apóstoles que estaban echando a los niños, ¿no? Y le dice, quieto, panaos, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Me encanta el pasaje de la mujer adúltera, porque es ahí el Jesús tolerante, ¿no? El Jesús tolerante. Nadie te ha condenado, yo tampoco. Me intriga qué escribiría Jesús, porque dice el evangelista que estuvo escribiendo. Ojalá hubiésemos podido conocerlo. Y el tercer relato, que es donde me asemejo más a Jesús, es en el monte de Getsemaní. Cuando se rebela contra su padre, porque demuestra que también es humano, ¿no? Dice que no quiero, que esto es muy duro para mí, que no quiero aceptar lo que pase de mí, ¿no? Y al final lo acepta. Eso, como un más hombre que Dios, un Dios y un hombre tolerante al máximo, cosa que la Iglesia Católica a veces no lo hemos sido, y luego un Dios cercano a los niños, que es lo más grande del mundo.
Luego hay otro relato que tú dices que es el más triste del Evangelio.
Ah, sí. Eso es otra anécdota muy curiosa. Pues estaba yo con unos vascos en el casco viejo de Bilbao. Y además que eran del Atleti. Del Atleti, ¿no? Y me dicen, tú que eres fraile, ¿cuál es la frase más triste del Evangelio? Y yo empecé a acordarme de las siete palabras que dice Jesús estando en la cruz, ¿no? Dice, no. La frase más triste del Evangelio es, no tienen vino. Claro, yo me quedé así. Y tienen mucha razón. Yo creo que el vino también es la vidilla. Hay que entender la metáfora, ¿no? Pero es muy triste esa frase. No tienen vida, no tienen alegría, no tienen expresión, no tienen...
Sí. Y por eso lo habéis solucionado con la bodega San Gabriel. Claro. Claro, ahí os habéis fijado en el Evangelio.
Sí, no, pero la bodega San Gabriel está creada de cara a la creación, como se ha hecho de una escuela de enología, que no había ninguna Ribera del Duero cuando se hizo la nuestra, ¿no? La bodega San Gabriel es la primera escuela de enología de toda la Ribera del Duero. Luego sí, ha habido alguna otra bodega, o se ha creado alguna escuela de enología más, pública, privada, no sé si alguna más. Pero la primera es la de San Gabriel.
Bueno, y hermano, para ir terminando, ¿verdad? ¿Cómo ves en este momento el cole? ¿Cómo te ves también a ti? Porque aunque en algunos contextos te llamen titular de mérito, ¿verdad? Pero eso es una broma, porque sigues estando presente, sí, en las cosas, ¿no? Estás en las reuniones de equipo directivo, siempre estás informado de lo que está pasando, porque ese es tu cole, ¿no? Como dices tú, ha sido tu destino. Es el lugar que más quieres, aparte de tu rincón, ¿no? De tu castilla y de tu pueblo y tal. Pero siempre has dicho que este es tu lugar, ¿no? Claro. Y además estás afincado aquí, conoces a todo el mundo en el barrio, todo el mundo te conoce, todo el mundo te saluda. Sí. Eres carabanchelero hasta arriba, ¿no? Y este cole es el cole de tu vida, ¿no? Y de los hermanos que han estado aquí tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú?
Lo veo con un tremendo optimismo. O sea, os veo al claustro. Por cierto, he dicho que el primer contrato que hice fue el de Chema, primer director seglar del cole, y el segundo fue el de Begoña, segunda directora, sí, seglar del...
Vamos a ver quién fue el tercero para predecir. Vamos a revisarlos.
No, pero veo un claustro joven, con inquietudes, lleno de proyectos. Me encanta. Creo que esta semilla que hemos plantado, que aunque no haya hermanos o no haya sigan religiosos dentro de en activo, digamos, pero el espíritu ahí está ahí, y habéis cogido la antorcha, yo creo, y la habéis encendido mucho más de lo que había. Entonces no tengo ningún miedo. Hay cierta desesperanza en algunos sectores de la congregación, ¿no?, que dicen que qué va a pasar. Digo, no va a pasar nada. Si hemos sembrado bien, vamos a seguir recogiendo, y esta gente pues va a seguir el ideario, las enseñanzas, el ejemplo, el espíritu monfortiano. Es decir, esto se va a continuar. Entonces, y como cada vez te veo complicando más la vida al personal, pues me parece fenomenal. No hay que quedarse dormido. Hay que complicar la vida, Chema, a la gente. Sí.
Para mí ha sido un placer tenerte aquí hoy, Alfredo, porque, bueno, yo te conocía más en parte de docente, que, bueno, al final tampoco ha sido tanto docente, porque, como has dicho, la religión no es una asignatura, es
vida.
Una forma de ver la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí ha sido un placer tenerte hoy aquí y conocerte más a fondo de muchos aspectos de ti que no conocía, que no he tenido la oportunidad de conocer. Entonces, te agradezco mucho que hayas compartido hoy con nosotros todo
esto. Muy a gusto. Por cierto, el origen de la radio, no sé si lo sabéis cómo fue.
Vamos a
cuéntanos.
No, el Chema a veces se pone muy cabezón. Y yo recuerdo que el primer año de estar ya de profe, como era el profesor de física, pues a lo mejor me repetiría, yo qué sé, las veces que hay que poner una radio, porque hay que poner una radio, porque hay que montar en el colegio una radio. Digo, vale. Empezaron a hacer hasta concursos de tiro al...
Sí. Nos poníamos fotos de los profes y era contarlos a la cara. Algo
así. El caso era sacar...
Entonces se podía hacer.
Sacar dinero para ver si lográbamos montar una emisora de radio. Y al terminar, esto fue al terminar la obra, no de ampliación, cuando los frailes, que pasó, somos muy, muy pedigüeños también, ¿no? A mí no me importa pedir cuando es para los demás. Y en este caso era para el cole. Y me acuerdo que le dije a Chema, ¿qué te parece si esto que estaba utilizado para música o algo así? Digo, si montamos ahí la emisora. Dice, ¿pero qué dices? No hace falta tanto espacio y tal. Digo que sí. Y le sacamos a la empresa constructora este estudio de radio.
Sí.
Pero eso todo fue por el empeño de Chema y las ganas que tenía Chema desde que entró. Bueno, en crear una emisora de radio. Eso es cierto, Chema.
Sí, sí, bueno, y tú también que me escuchaste.
Claro, es que esto es como lo del evangelio, por no escucharte la tabarra, o sea, todos los días. Pues aquí tienes la radio.
Sí, es verdad que bueno, se sembró, pero fíjate ahora, gente como Eduardo, como tú, Gemma, que estés aquí, pues que habéis hecho crecer esto muchísimo, que lo habéis cuidado como un niño vuestro y que esto va más todavía. Entonces es de agradecer, la verdad, la implicación y el compromiso de gente como vosotros. Yo, Alfredo, para mí hoy esto es un poco difícil, la entrevista, porque conozco tantas cosas tuyas, ¿no? Y,
pues no lo cuentes.
Y te siento tan amigo, ¿no? Y creo que eres una de las personas que más me ha influido en mi vida y que tenía la dicha de conocer. La verdad es que me siento muy de este colegio y mucho por ti. Y me siento mucho de este lugar. Entonces, sé que mucha gente se siente como yo. Es decir, que no es una cosa que sintamos unos pocos, sino que hay mucha gente que tiene el mismo sentimiento respecto a ti, ¿no? Eso que has sembrado ha dado fruto. Y yo soy consciente de ello porque lo veo, y lo veo en un montón de padres que están aquí a los hijos y cómo se relacionan contigo y lo que te quieren, ¿no? Y lo que te quieren los alumnos. Yo te doy gracias porque tu vida ha dado fruto.
No me pongas tierno, Chema.
Y cuando este podcast se escuche dentro de 200 años,
wow,
o 300, que sepan que hubo un hermano llamado hermano Alfredo que estuvo en muchos sitios, pero sobre todo estuvo en Carabanchel y en el corazón de las personas que trabajamos con él.
Y eso es más importante. Eso es más importante. Un abrazo a los tres. Venga, al que me escuche. Pues os quiero a todos los que habéis conocido, habéis pasado conmigo en momentos, si os he podido hacer algo de bien, fenomenal. Y si no, pues perdonad, porque no ha habido mala voluntad.
Esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.